Pues como ustedes saben, mi esposa y yo hace tiempo cumplimos 25 años de casados. Muchos años juntos, ¿verdad? Las bromas comunes, ¿verdad? De que aguante, ya sabemos todas las bromas, ¿verdad? Pero la verdad es que el matrimonio es una bendición. Y después de tantos años de estar juntos, las personas a veces nos acostumbramos a estar juntos. Nos acostumbramos de la que persona está ahí, nos acostumbramos que hay alguien siempre acompañándote, tomamos por hecho el hecho de que la persona está con nosotros. Casi, casi tomamos por un hecho de que está con nosotros que a veces como que menospreciamos a veces la bendición de estar juntos. Se nos olvida ser atentos, se nos olvidan ciertas fechas importantes. A veces ya no escuchamos, sí oímos, ¿verdad? Que nos están hablando, pero ya no escuchamos igual que cuando éramos novios. No prestamos tanta atención. Me imagino que a las esposas les pasa igual. Me imagino que a los esposos les pasa más que escuchan, pero ya no oyen, pero no escuchan. Porque las que más a veces hablan o platican son las esposas. No prestamos mucha atención. Tomamos por un hecho. Tomamos por sentado muchas cosas. Tomamos por sentado las bendiciones. Yo he visto parejas que en muchas veces ya no se hablan, se están acompañando silenciosamente, que no es necesariamente algo malo. Significa que ya están tan integrados y ya saben lo que la otra persona es, cómo piensa, lo que está pensando, lo que está sintiendo, que casi ya no necesitan comunicarse. Los ve uno en el restaurante tomando su vinito, tranquilos. No hablan mucho, pero están contentos. Están contentos porque se están acompañando unos a otros. Y verdaderamente eso es una bendición. El acompañante silencioso, como les decía, no necesariamente es malo. Significa que hay mucha integridad en el matrimonio. Y como les digo, a lo mejor toman por sentado muchas cosas en el matrimonio, al grado que se menosprecian a la persona, a la que está a su lado. Menospreciamos nuestros matrimonios, menospreciamos a las personas que nos acompañan todo el tiempo. ¿Sí? Puede suceder. Yo tengo una pregunta para ustedes esta mañana. Así como podemos menospreciar las bendiciones que tenemos, ¿podemos nosotros a veces menospreciar nuestra fe? ¿Podemos menospreciar la fe? A veces pensamos, bueno, ya no necesito hablar con Dios porque yo ya sé que Dios está ahí. Yo ya sé que Dios está conmigo. A veces tomamos a Dios, no tomamos a Dios en cuenta o menospreciamos nuestra fe porque damos por sentado que está ahí. El problema es que podemos vivir toda la vida tomando a Dios por sentado al grado de menospreciarlo a Él y las promesas que Él nos da. Decimos, por ejemplo, ¿por qué tengo que pedirle a Dios que nos cuide en el viaje si yo ya sé que Dios me va a cuidar en el viaje? Yo ya sé que Dios quiere que va a cuidar a mis hijos, entonces ¿para qué pedirle que cuide o bendiga a mis hijos? ¿Por qué es necesario pedirle a Dios que bendiga a mi familia? Porque ya sé que lo hará. Es como un matrimonio. Ya es como el matrimonio. Yo ya sé que si le pregunto algo a mi esposa, si yo le pido algo a mi esposa, le digo, ¿puedes hacer esto por mí? Yo sé que va a decir, claro que sí. Yo ya sé qué cosas va a decir, claro que sí. Yo ya sé qué cosas va a decir, claro que no. ¿Verdad? Menospreciamos que conocemos bien a la persona. Tomamos a Dios por sentado al grado de menospreciar a Dios. Yo creo que a las esposas les gusta, no sé, por lo menos la mía, yo creo que ella estaría muy contenta si yo pudiera leer su mente. Que ella espera que le lea la mente. Ella espera que yo sepa lo que ella está pensando, sintiendo, deseando, pero desgraciadamente no sé leer las mentes. Pero Dios sí. Y nosotros sabemos que Dios sabe lo que hay en nuestras mentes. Nosotros sabemos que Dios sí puede leer la mente y sabemos que Él sabe las cosas, pero aunque sabe, a veces Dios desea que nosotros le pidamos las cosas. Cuando llegamos a una decisión importante en nuestras vidas Y tal vez nosotros sabemos cuál es la respuesta porque está en la Biblia. Tenemos la Biblia, instrucciones de la Biblia claramente. Y cuando llegamos a tomar esa decisión importante y vemos lo que la Biblia ya está diciéndonos, lo que debemos de hacer, entonces nos preguntamos, bajo estas circunstancias, cuando yo ya sé cuál es la respuesta, ¿es adecuado pedirle a Dios que nos dé una respuesta? ¿O no es adecuado pedirle a Dios una respuesta? ¿Podemos irritar a Dios cuando le hacemos preguntas una y otra vez? Preguntas que a lo mejor él ya nos ha dado la respuesta antes, ¿podemos enfadar a Dios? Ahora sabemos que Dios no es un hombre para que se enfade o se enoje con nosotros, sin embargo, hay cosas que enfadan a Dios. Vamos a Isaías capítulo 7, versículo 11. Isaías capítulo 7, versículo 11. Aquí en Isaías leemos esto, dice Dios, pide una señal al Señor tu Dios y te será, sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió, no pediré, ni tentaré al Señor. Entonces Isaías dijo, oíd ahora, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que también cansaréis a mi Dios? Podemos cansar a Dios, podemos fastidiar a Dios. Entonces, sí vemos que hay cosas que cansan y fastidian a Dios. Sabemos que Dios no se cansa o fatiga físicamente, pero está cansado. Por ejemplo, se fastidia de ver ciertas cosas. Por ejemplo, Dios se cansa de ver una persona que sigue pecando. Peca y peca y peca y peca. Todos los días pide perdón por lo mismo. Se puede cansar. Estoy cansado de andarte viendo pedir lo mismo y sigues haciendo lo malo. Dios se puede enfadar. Podemos colmar a Dios en su paciencia, aunque su paciencia es eterna. Es enormemente su paciencia. Sin embargo, podemos fastidiar a Dios. Dios se harta, por ejemplo, de las oraciones cuando no van acompañadas de arrepentimiento, cuando no van acompañadas por obediencia. Vamos a escuchar las palabras de Dios que le dio a Sodoma y Gomorra en Isaías capítulo 1, versículo 10. Isaías capítulo 1, versículo 10. Isaías capítulo 1, versículo 10. La palabra del Señor, oíd la palabra del Eterno. Gobernantes de Sodoma, escuchad la instrucción de nuestro Dios, Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios, dice el Señor? ¿De qué sirve que me estén ofreciendo tantas cosas? Estoy harto de vuestros holocaustos, de carneros, de cebo, de ganado, cebado, sangre de novillos, corderos, muchos machos cabríos. No me complace. Estoy harto. Cuando venís a presentar delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? ¿Quiénes pide que hagan tanto? ¿Quiénes dice que ofrezcan estas cosas? De que pisoteéis mis atrios. O sea, cuando vienen, yo lo veo como que están pisoteando mis atrios, están ensuciando mi templo aquí. No traigáis más vuestras vanas ofrendas. Las ofrendas para Dios, hay ciertas ofrendas para Dios que son vanas. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso es abominación para mí. Luna nueva, día de reposo, convocar asambleas. No tolero la iniquidad y asamblea solemne. Ya no lo soporto. Ya no soporto vuestras lunas nuevas. Ya no soporto vuestras fiestas señaladas. Las aborrece mi alma. Se ha vuelto una carga para mí. Estoy cansado de andarlos soportando, estoy cansado de andarlos aguantando. Cuando extiendan sus manos, voy a esconder mis ojos de ustedes, sí. Aunque multipliquen sus oraciones. Mucha gente cree que porque oramos mucho, Dios nos oye. Aunque multipliques tus oraciones, no los voy a escuchar. Ahora estamos aquí escuchando las palabras de Dios a Sodoma y Gomorra. Porque las oraciones y los actos de ellos no iban acompañados con actos justos o con arrepentimiento. No voy a escuchar sus oraciones. Vuestras manos están, ¿por qué? Están llenas de sangre. Dicen una cosa, hacen otra cosa. Piden a Dios, sus manos están llenas de sangre. Limpien sus manos, quiten la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesar de hacer el mal. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer lo bueno. Fíjense que hacer lo bueno requiere aprendizaje. Tenemos que dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda. Esa es religión pura y sin mancha delante de Dios. Pero estar orando, muchas oraciones, las mociones como cristianos, hacemos como que somos cristianos, pero no van acompañadas por actos justos, dice Dios, aborrezco sus oraciones, aborrezco sus ofrendas, aborrezco sus fiestas, aborrezco todo lo que hagan en mi nombre. Están ensuciando mis atrios. Limpien sus vidas, quiten la maldad, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer lo bueno. Hermanos, menospreciamos a Dios. Tomamos a Dios y su misericordia por hecho, al grado que menospreciamos la misericordia de Dios y decimos, como quiera, al final me tiene que perdonar porque su misericordia es para siempre. O tememos la corrección de Dios y el juicio de Dios y tememos el caerle gordos a Dios que diga, estoy harto de vuestras oraciones. Cuando no estamos bien con Dios, hasta nuestras oraciones no las soporta Dios. Proverbios 28, versículo 9. Proverbios 28, versículo 9, leemos esto. Al que aparta su oído para no oír la ley, el que se aparta de la verdad, el que se aparta para no escuchar a Dios, no quiere escuchar a Dios, se hace el sordo, pues. El que se hace el sordo para no escuchar lo que Dios espera de él, su oración también es abominación. Así es que, si nosotros oramos, no pensemos que siempre que oramos nuestras oraciones son agradables a Dios. Pueden ser abominación a Dios si nuestra actitud precisamente es la de hacerse de oído sordo, de no querer obedecer a Dios. Ahora, yo pregunto, ¿cuántas cosas de la ley de Dios conocemos que nos hacemos el sordo? Yo conozco de las leyes de Dios el diezmo, pero me hago el sordo. Yo sé que tengo que estar guardando el segundo diezmo de la fiesta para acá, ¿lo tiene? Yo sé que no debo de hacer esto o aquello de la ley. ¿Me he hecho sordo para la ley de Dios? Si es así, dice Dios, la oración también de aquellos será abominación. Menospreciamos a Dios cuando insistimos en pecar. Menospreciamos a Dios cuando estamos siguiendo, cometiendo los mismos errores, los mismos pecados. Seguir pidiendo perdón una y otra vez por lo mismo sin un verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento, hermano, significa voltear, dejar de hacer. Verdadero arrepentimiento significa cambiar, verdaderamente cambiar, dejar de hacer lo bueno, aprender a hacer lo malo, dar la vuelta completamente. ¿Cuántas veces soportará Dios que uno se dé la vuelta y empieza a caminar, y luego se dé la vuelta otra vez y empieza a caminar otra vez en el lado del malo, y se vuelve a dar la vuelta y empieza a caminar a hacer lo bueno, y se da la vuelta y vuelve a hacer lo malo, y pide perdón y vuelve a dar la vuelta? Sabemos y pensamos que Dios siempre nos va a perdonar, pero pregunto, ¿será Dios, la paciencia de Dios, siempre con el mismo pecado? Ahora, Dios conoce nuestro corazón. Yo sé que Dios sabe la lucha que tenemos y el esfuerzo que estamos haciendo por salir de nuestros pecados, pero cuando nos hacemos al no oír la ley, fastidiamos a Dios, menospreciamos a Dios. Arrepentimiento significa dejar de hacer lo malo, dar la vuelta completamente. ¿Cuántas veces soportará Dios eso? Media vuelta grande en nuestra vida es el bautismo. Es cuando hacemos una gran vuelta en nuestras vidas. Dejamos de hacer lo malo. Empezamos a aprender a hacer lo bueno. Es como decir, ¡media vuelta! ¡Ya! El momento del bautismo es el momento de la media vuelta ya. Es necesario dar la media vuelta ya. Ahora, yo quiero hablar esta mañana un poquito acerca de no menospreciar nuestra fe, no menospreciar a Dios. Y que empezamos a afinar nuestro oído a escuchar las palabras de Dios. En Eclesiastés nos enseña algo importante con respecto a nuestras vidas de oración. Eclesiastés, hay una escritura, Eclesiastés 5, muy interesante con respecto a la forma de orar a Dios. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, leemos esto. Guarda tus pasos cuando vayas a la casa de Dios. Guarda tus pasos cuando vayas a la casa de Dios. Acuérdate, acércate a escuchar, en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? ¿Estar presente sin escuchar? Aquí dice, guarda tus pasos cuando vayas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. No saben. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a profesar palabra delante de Dios. O sea que, cuando estemos delante de Dios, no estés tan dispuesto a hablar. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por lo tanto, sean pocas tus palabras. Ahora, nosotros tratamos de buscar el balance. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Está diciendo Dios que oremos mucho, como la viuda insistente? Y por otro lado, nos está diciendo, sean pocas tus palabras. Claro, nuestra naturaleza humana va a decir, ah, pues entonces voy a orar menos. ¿Cuál es el balance? ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? ¿Que oremos con pocas palabras que oremos menos? ¿O qué está diciendo? Entonces, ¿qué significa la parábola de la viuda insistente por estar hablando y pidiendo, Dios no va a escuchar? ¿Cómo ponemos en balance? Es algo difícil de balancear en nuestras vidas cristianas. Porque las dos cosas, los dos conceptos son verdades. El concepto de orar insistentemente, pedirle a Dios de corazón, y también sean pocas tus palabras cuando venimos delante de Dios. Acuérdate de escuchar. Versículo 3, porque los sueños vienen de la mucha tarea. Cuando trabajas mucho te da sueño. Y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando hablamos mucho, tarde o temprano salen nuestras necedades. El necio se conoce por lo que habla. El ser callado es una virtud, en cierta manera, ante Dios. Y cuando oramos, también. Yo recuerdo uno de los grandes principios que aprendimos en el Colegio Ambassador, se lo aprendí a un maestro que decía esto. Cada vez que usted vaya a orar, y en el Colegio Ambassador tenían unos closets pequeños donde te metías a orar en un closet, pobrecitos los claustrofóbicos, pero tenían unos closets porque no había mucho lugar, no había mucha privacidad, estaban todos los estudiantes ahí, había muchas camas, había mucho movimiento. Tenían unos closets de oración y se metía uno a orar ahí y a veces se oían voces, a veces no se oía nada, pero estaba ocupado, cuando la puerta estaba cerrada, conocían todos que estaba alguien ahí orando, a veces se pasaban mucho tiempo orando, a veces unos rápido, o sea, todo el mundo se da cuenta de los hábitos de oración de cada quien, así es donde vamos separando las ovejas de las cabras, ¿verdad? Se veía, obviamente, pero un maestro nos dijo, cuando vayan al closet de oración, siempre lleven su Biblia. Siempre lleven su Biblia. Cuando ustedes oren, siempre lleven su Biblia, siempre lean algo. Porque ciertamente Dios, de una manera u otra, nos va a hablar. ¿Y qué mejor forma que a través de su palabra, donde Dios nos habla, nosotros hablamos, nosotros pedimos, y luego es importante que escuchemos, que estemos callados en meditación y dejar que Dios nos hable? Las grandes religiones de las personas que meditan, y esto se lo aprendí hace poco, una persona que estaba en todo eso de la meditación, me dijo algo que yo sé que en su gran concepto de las cosas que ellos piensan están mal, pero me decía, uno como ser humano necesita acercarse a Dios en silencio para dejar que Dios nos hable a través de la meditación, sin estar hablando nosotros, porque ya todo lo bueno nosotros, ¿verdad?, está en nuestra mente, las escrituras están en nuestra mente, Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón, hay que dejar que Dios nos hable. Me pareció un poquito diferente su punto de vista, pero me quedé pensando y he estado meditando sobre eso. Digo, en cierta manera, en cierto sentido, tiene razón. de que Dios también debe de hablar con nosotros. Nuestra relación con Dios es una de comunicación. Tenemos que hablar, pero también tenemos que escuchar. Cuando ustedes agarran un teléfono, no nada más hablan, sino también escuchan a la persona del otro lado. Dios se comunica con nosotros de muchas maneras. Como dice el libro de los Hebreos, en el pasado se comunicó a través de muchas maneras, de muchas formas, de muchos profetas, de muchos sueños, interpretaciones, de muchas cosas. Pero en estos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Jesucristo es el Verbo de Dios. Este es el Verbo de Dios, en cierta manera, escrito. Esas son las palabras de Dios y nosotros tenemos que escuchar las palabras que vienen aquí, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí están. Cuando escuchamos, cuando nos acercamos a Dios, es necesario escuchar, no hablar mucho. Acerquémonos a escuchar. Sean pocas tus palabras. No te des prisa en hablar. Es importante que nosotros entendamos y aprendamos este concepto, aprender a hacer lo malo. Cuando es necesario acercarnos a Dios, es necesario meditar, escuchar cuando oramos. Algunas personas en este mundo no saben callar. Siempre tienen que estar hablando. No se pueden callar. Yo vi una persona ahora que estuvimos en Manzanillo, le decía a mi esposa, porque íbamos, a veces nos sentábamos ahí en un lugar para en el hotel que tienen asignado para puros adultos, es una alberca, pues no se permiten niños ahí, por el ruido, o sea, personas mayores que quieren silencio. Nos íbamos a leer ahí, yo estaba leyendo, preparando el estudio bíblico, nos íbamos allá a sentarnos al lado de la alberca, y estaba a lo lejos a un señor gordito, hable y hable, ya tiene harto de todo, ya sabemos, se oía todo fuerte la voz del hombre, hablaba de todo, ya sabíamos su vida, y la señora oía pero no escuchaba, y todo el mundo, ya que se calle, nunca se cayó. Llegamos 3 días después, ¿verdad?, y todavía estaba hablando el señor. Hay personas que no saben callar. Ustedes las conocen. ¿Será que hay algunas personas así cuando hablan con Dios? Que se pasan horas hablando. Y fíjate que la novela. ¿Hay personas que hablan así en sus vidas de oración? Por otro lado, Dios desea que seamos así. Ahora, Dios nos pide que seamos persistentes en la oración. Hay un tiempo para hablar, pero también hay un tiempo para permanecer callado. ¿Cómo saber la diferencia? Es difícil encontrar el balance. Definitivamente hay que orar con la Biblia presente y tomar tiempo para escuchar, para leerla. Cuando Jesucristo habló acerca de la oración modelo en Mateo 6, dijo lo siguiente: cuando ores, o sea, Dios espera que oremos. Cuando ores, igual lo mismo dice cuando ayunes, espera que lo hagamos. No seas como los hipócritas, dice Jesucristo, porque a ellos les encanta estar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para que todos los hombres los vean. Hay personas que oran para que los demás los vean. En verdad les digo que ellos ya tienen la recompensa por lo que están buscando, ya no obtuvieron. Obtuvieron que la gente los viera. Ya tuvieron su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, entra a tu aposento, cierra la puerta. Cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y luego dice en el versículo 7, Mateo 6, y al orar, no uses repeticiones sin sentido. Vanas repeticiones. Dios no le gustan las repeticiones. Entonces, ¿sabes qué? Ya dijiste eso, ya, síguele. ¿Qué más? No, vanas repeticiones. No le gustan las vanas repeticiones. Cristo nos enseñó, no uses vanas repeticiones como los gentiles, porque ellos se imaginan que por su palabrería serán escuchados. Ahora, ¿cuántos de nosotros pensamos que porque si oro mucho, Dios me tiene que escuchar porque ya llevo una hora orando? Y le estoy diciendo, Señor, escúchame, 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 Señor, escúchame. Ya llevo una hora. Dios me tiene que escuchar. Señor, escúchame, Señor, escúchame. No uses vanas palabrerías. Es vano orar así. A Dios no le gusta eso. La repetición no es mala, sino la vana repetición es mala. Vana repetición es mala. ¿Saben lo que es vana repetición? Esa es vana repetición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. ¿Qué? Ya no me lo sé como cuando era católico. Venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como en el cielo, bla, 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 bla. Porque tú eres el reino, la gloria, por siempre, siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo recuerdo a un padrecito que estaba acá en la catedral, se llamaba Don Loncho. Decía el padre Loncho. Y oraba, pero decía la oración, pero más rápido. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Muy bien, amén. Así, gesticulaba. Padre nuestro que estás en el cielo, gesticulaba muy rápido. Ahora, en cierta manera, y en muchas religiones se toma esa oración del Padre nuestro que estás diciendo, como una vana repetición. Llevan ahí en la cuenta, ¿cuántos llevan? ¿Cuántas llevan? Llevo 10, llevo 15, llevo 20, 25, 30. Esas son vanas repeticiones. Jesucristo dijo, no hagan vanas repeticiones. Si llevan las cuentas con unas bolitas, ¿verdad? Un rosario, son vanas repeticiones. Ahora, la repetición no es mala, como les digo, lo que es mala es la vana repetición. Por lo tanto, dice el versículo 6, no os hagáis semejante a esas personas. Porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Entonces, ¿no se lo pedimos? Si se lo pedimos, ¿dónde está el balance? Claro que Dios nos dice que pidamos las cosas, pero no de una manera vana repetición. Dice, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, no está diciendo, ora esta oración, está diciendo, ora de esta manera. Primero comienza, inicia tu oración con, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa es la primera fase. Si nosotros iniciamos honrando a Dios, decimos, porque tú eres grande, porque tu misericordia es para siempre, porque eres bueno, porque Señor, te alabamos por lo que has hecho. Empezamos a alabar el nombre de Dios, nuestra mente se enfoca en lo más importante. Y ya en ese estado, después del primer paso, no necesariamente con esas vanas repeticiones de decir, Padre nuestro que estás siendo santificado sea tu nombre, sino que en la actitud de decir eso en nuestras propias palabras, de una manera no repetitiva, iniciando nuestra oración así, podemos entonces, con el segundo paso, decir, venga tu reino. Porque es lo más importante después de Dios, el reino de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Porque eso es lo que finalmente Dios quiera con nosotros. Y luego, cuando enfocamos a Dios y enfocamos en lo que Dios está haciendo, entonces podemos pedir por las cosas nuestras. El pan nuestro. Y no creo que ustedes estén pidiendo pan. Estamos pidiendo por nuestras necesidades. Ahora sí, lo tuyo. En tercer lugar. Y luego, entramos en el cuarto punto que es importante, que cambie nuestra actitud en nuestra mente, de que debemos de tener consciente en nuestra mente que debemos y Dios espera que nosotros seamos personas que perdonan a personas que han pecado contra nosotros. Perdona nuestras ofensas como nosotros también vamos a perdonar a otras personas. Tenemos que enfocarnos en eso todos los días. Cuarto paso. Y vamos a ver qué tan importante es eso del perdón. Y no nos dejes que Satanás nos tiente hoy, que no caiga en tentación, líbrame del malo. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por siempre, jamás, amén. Y parecería que termina la oración ahí, no, pero no termina ahí, sigue. Y se vuelve a enfocar en esto del perdón, porque si perdonas a los hombres sus transgresiones, también Dios te va a perdonar las tuyas. Pero si no perdonas a los hombres las cosas que te han hecho, tampoco Dios va a perdonar tus tus transgresiones. Bien importante para Dios, vuelve a enfocar en ese punto. Pero no está hablando de las vanas repeticiones, está hablando de las cosas que y la forma en que debemos de enfocarnos cuando oramos a Él. Y nos dice ahí en Eclesiastés que sean pocas nuestras palabras, bien pensadas, y luego que aprendamos a escuchar. Es un modelo de oración de simplicidad y brevedad. Trata con los esenciales de la vida. Están ahí como ejemplo de una oración, no el ejemplo de la oración que Dios espera que hagamos todos los días. El silencio también es una oración para Dios. Los silencios son importantes. Leemos en Apocalipsis capítulo 8, cuando Dios regresa a establecer el reino de Dios, antes de que salga el séptimo sello, dice Apocalipsis 8, versículo 1, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora. Vamos a esperar media hora, a ver. Si esperamos media hora en silencio, ¿saben lo que pasa? Es una manifestación dramática de algo. ¿Cuánto más en el cielo que hay tanto movimiento? Tantos ángeles que cantan y van y vienen y los coros y las alas de los querubines moviéndose y el ruidazo, la voz de Dios que tiembla como estruendo de muchas aguas y de repente... Dramático, dramático. Cuando nosotros nos acercamos en silencio a Dios, es dramático. Muestra que no, ¿qué tanto puedo decirle a Dios? Enséñame, háblame tú, muéstrame, dime. Estoy aquí para aprender y escuchar. Eclesiastés 3, versículo 1. Hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada suceso bajo la tierra, bajo el cielo. Eclesiastés 3, versículo 2. Tiempo para nacer, tiempo para morir. Tiempo para plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo para matar. Increíble, hay un tiempo para matar. No asesinar. Matar es diferente. Dios mata. Es diferente asesinar. Hay un tiempo para matar. Dios mató a todos los habitantes de las tierras donde iban a poseer la tierra. Hay un tiempo para matar. Tiempo para curar, tiempo para sanar. Tiempo para derribar, un tiempo para edificar. Tiempo para llorar. Hay algunas personas que no dejan a otras personas llorar. No, es necesario a veces dejar que las personas lloren. Queremos, no, no llores, no. ¡Llora! Hay un tiempo para llorar, como también hay un tiempo para reír. Dios se ríe. Esa es una de las cualidades que Dios nos dio. Dios usa y tiene todas las manifestaciones de los sentimientos que le ha dado al hombre, desde el enojo hasta la ira de Dios, hasta la risa. Estoy seguro que Dios tenía un buen sentido del humor. Jesucristo lo tenía. Hay un tiempo de lamentarse, un tiempo para bailar, tiempo para lanzar piedras, tiempo para recoger piedras, tiempo para abrazar, tiempo de no abrazar. Hay un tiempo para abstenerse de abrazar. Hay un momento, no me abraces, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, que Jesucristo dijo, ¿no es cierto? Hay un tiempo de no abrazar, un tiempo para buscar, un tiempo para dar por perdido. Ya, darlo por perdido. Hay un tiempo para, tiempo de guardar, tiempo para desechar. Tiempo de rasgar, tiempo de coser. Hay un tiempo de callar, un tiempo para hablar. Al final, y aquí versículo 7 decimos, hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para dejar de hablar, para permanecer en silencio. Esto es cierto también en nuestras oraciones con Dios. Hay tiempo para estar callado con Dios. Yo recuerdo en pocas ocasiones en mi vida cuando no era posible para mí orar. No salían las palabras, no podía orar. Por lo traumático de la tribulación, me hincaba y lloraba y guardaba silencio. Son las oraciones más efectivas que yo recuerdo en mi vida. Hay un tiempo para callar. Hay un tiempo solo para estar callado con Dios. Hay momentos de dejar que Dios nos hable, que Dios nos abra la mente. ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez que están orando y de repente le están pidiendo algo a Dios y de repente le llega la idea a la mente y no saben cómo, no entendieron? De repente entendieron algo con una lucidez que no habían comprendido antes. A mí me ha sucedido eso. Estoy pidiéndole a Dios guía, dirección, y de repente me acuerdo de algo que quién sabe de dónde vino. Así como también a veces estamos orando y vienen unos pensamientos terribles a la mente. Digo, ¿de dónde vino eso? Eso no es mío. Cosas terribles, imágenes, palabras. Digo, ese es satánico, esa es inspiración de Satanás. Satanás también nos trata de hablar y desviar de la oración. Pero a veces cuando estamos callados, Dios nos habla, nos inspira, nos da algo, no sabemos cómo explicarlo con palabras indecibles. El Espíritu, habla nuestro Espíritu con lenguaje no pronunciable, con gemidos indecibles. Momentos en que Dios nos inspira, nos abre la mente, abrimos la Biblia, encontramos cosas. Usted pida corrección, empieza a leer su Biblia y van a encontrar cosas increíbles. Pídale a Dios, enséñame hoy, corrígeme hoy en lo que yo estoy haciendo mal, y luego abra su mente para que Dios le enseñe y lea su Biblia, y van a encontrar cosas increíbles hasta que van a decir, Señor, ya entendí, I get it. Ya entendí, ya, por favor, ya. Enséñame, vamos a aprender otra cosa, anímame, otra cosa. Dios, es increíble. Es increíble. Cuando nos abrimos a la comunicación con Dios y reconocemos que Él está ahí y nos quedamos callados, Dios responde. Hay un tiempo para callar. Hay un tiempo para ir y hacer. Y a veces nos gusta, estamos pidiéndole a Dios, Dios, por favor, toma la decisión por mí. Dios, muéstrame. Dios, no sé qué queremos, que un rayo del cielo, que se presente un ángel, nos diga. No, a veces Dios ya no dice nada. Dios a veces permanece en silencio y dice lo que nos está diciendo. Después de, estamos escuchando y escuchando y escuchando, dice, creo que Dios me está diciendo que tome la decisión. Que vaya y tome la decisión. Que no lo va a hacer por mí. Cuando uno le pide a Dios que tome la decisión por uno, lo que realmente le está pidiendo a Dios, evítame la responsabilidad de tomar la decisión. Porque qué fácil es decir, Dios lo hizo por mí. Pero qué difícil es decir, yo asumo la responsabilidad por la decisión que yo tomé. A veces Dios dice, ya, basta estarme pidiendo. Basta. Como le dijo a David, ya basta de estar pidiendo que no se muera el niño. Ya basta, ya se murió, basta. Y David se levantó y se bañó y dijo, qué raro, o sea, pues estaba vivo el niño, estabas ayunando y se muere el niño y te pones a comer. Y yo, pues es que estaba ayunando para que Dios respondiera. Ya respondió que no decía, ay, ¿para qué ayune? Entendió que la respuesta era no. ¿Qué tan claro es para usted la respuesta de Dios? Si no sabe escuchar, que sea pronto, pronto para escuchar, tardo para hablar, pronto para escuchar, tardo para ayudarse, como Dios. Aprendemos cosas de Dios, profundizamos en la mente de Dios. Zacarías capítulo 2, versículo 13 dice, Zacarías capítulo 2, versículo 13, calle toda carne delante del Señor, calle toda carne delante, va a haber un momento donde toda carne se calla ante Dios, porque Él ha levantado, se ha levantado de su santo morada. Cuando Dios se pare, cuando Dios esté erguido, cuando Dios se pare de su trono para venir a la tierra, va a haber silencio en el cielo por media hora antes de que eso suceda. Cuando Esteban fue apedreado, Dios se levantó de su trono. Dice que ahí dice la Biblia en el libro de Hechos que Cristo se erguió, se paró. Era tan importante para Cristo ver el primer mártir en la iglesia que se levantó de su trono. Como diciendo, sí, adelante Esteban, primer mártir, adelante, al final vas a vivir para siempre. Hay momentos en que los santos se levantan, hay momentos en que el consejo de Cristo, que está a su alrededor de su trono, el trono de Dios, los consejos de ancianos se van a tirar de sus tronos, se van a bajar de sus tronos y van a lanzar sus coronas a Dios. Hay un momento para pararse, hay un momento para honrar a Dios, hay un momento para callar ante Dios, hay un momento para hablar, hay un momento para escuchar. A veces uno quiere nada más tener una relación con Dios de aquí para allá, de aquí para allá. No nos llevamos este libro. No queremos escuchar, como dice la Escritura, se hacen sordos a la ley. Dios, por favor, enséñame si me debo de robar ese dinero o no. Ya sabe. No se haga sordo a lo que Dios ya le ha dicho. Por favor, revélame si debo guardar el sábado o no. Por favor, ABC del cristiano. Ah, pero hay veces que no sabemos verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Ahí es donde tenemos que permanecer en silencio. A veces uno quiere que, por ejemplo, que el otro tome la decisión, que Dios tome la decisión, que la pareja tome la decisión. Porque si toma la decisión la pareja, te quita de responsabilidad. El liderazgo es bueno, pero demasiado liderazgo es... no ayuda a que la persona desarrolle la madurez y la responsabilidad. Dios dice, no voy a tomar la decisión por ti, porque si la tomo por ti, no vas a desarrollar madurez, ni tampoco liderazgo, ni vas a desarrollar responsabilidad, ni vas a estar consciente de tus actos, ni vas a asumir la responsabilidad de tus actos. Muchas veces también la gente cree y quiere y desea que la iglesia tome decisiones por ellos. Pero existe un momento en que uno tiene que los hijos y los demás tomen sus propias decisiones. Hay un momento de dejar a los hijos tomar sus responsabilidades y que tomen las decisiones y la responsabilidad por las cosas que están haciendo. Hay que dejar que los hijos maduren. Ahora que estuve en Manzanillo, vi una niña en la alberca con uno de esos flotadores que se ponen en los brazos. Y la vi que estaba nadando, venía desde lo bajito, vino solita nadando hasta lo hondo. Y dije, esa es la función de esos flotadores, que agarren confianza, que vayan metiendo la cabeza. Y me acordé que hay que comprar unos flotadores para aprender a agarrar confianza. Los flotadores son nuestras decisiones. Y decía, volteaba a ver a los papás, ¿dónde están los papás? Si se le llegan a zafar. ¿Dónde están los papás? Los papás, quién sabe dónde estaban, pero dejaron a la niña sola nadando. Digo, qué buenos papás si dejan que el niño desarrolle confianza sin que estén cuidándolos. Qué mal si no sabían ni dónde estaba, ¿verdad? Pero Dios es así, Dios nos deja tomar ventura a veces en aguas profundas de nuestras vidas para que aprendamos a movernos en situaciones difíciles. Nunca nos quitará la responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones y cosechar las consecuencias de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Cosechar las consecuencias. El privilegio viene por diseño, hermanos. El privilegio de tomar decisiones viene por diseño. Dios ha diseñado que nosotros cometamos errores. Dios ha diseñado nuestros cuerpos que se vayan envejeciendo, que nos cortemos, que nos caigamos, que nos duela la cabeza, que se acabe la vista, que nos vayamos desgastando. Es por creación que Dios permite hasta donde Dios quiere dejarnos que tomemos nuestras propias decisiones. Aunque a veces están malas decisiones, aunque a veces hagamos cosas malas, Dios no se va a presentar delante de usted para detenerle la mano, lo va a dejar. Porque tarde o temprano usted va a desechar o va a cosechar lo que está sembrando, sea bueno o sea malo. Dios no le quita la responsabilidad de sus propias acciones. Si usted maneja tomado, por ejemplo, y atropella a un niño, Dios lo va a perdonar si se arrepiente. Pero no le va a quitar la responsabilidad de estar en la cárcel por lo que hizo. Si usted fuma, Dios lo va a dejar que fuma, pero va a cosechar las consecuencias en su propia vida. Si roba, si mata, si fornica, igual. Dios no va a intervenir para pararlo, detenerlo, de tomar esa decisión, pero sí las consecuencias las vamos a pagar. Y todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios en algún día. Dios está en contra de meterse en nuestras vidas a la fuerza. Necesitamos estar dispuestos a escucharlo y obedecer por cuenta propia, por decisión propia. Dios nos ama mucho y se preocupa mucho por nosotros, pero no se mete en nuestras vidas si nosotros no se lo pedimos y no nos va a detener la mano. Y la razón es porque Dios no quiere autómatas, Dios no quiere robots. Dios quiere personas que desarrollen carácter justo, santo y perfecto, que desarrollen la experiencia a través de la vida, a través de las cosas buenas y malas que hacemos, que aprendamos. Dios busca no robots ni autómatas, Dios busca hijos. Hijos que tomen la decisión de obedecerlo y hacer lo que es bueno porque han escuchado que Dios lo ha pronunciado, que le han dicho, Dios dice que guardemos el sábado, lo guardo porque yo decido guardarlo, porque yo quiero escuchar a Dios. Dios dice que guardemos los diezmos, guardo los diezmos porque yo quiero obedecer a Dios, yo quiero vivir ese estilo de vida, yo quiero tomar la decisión de cosechar los beneficios porque Dios ha dicho que haga esto. Pago mis diezmos, guardo el sábado, practicamos nuestra religión, hermanos. Eso es ser un verdadero cristiano. Hebreos 4:11. Dios nos ha hablado de muchas maneras y nos ha dicho lo que debemos de hacer. Si nosotros obedecemos y no echamos el oído sordo a su ley, entonces Dios puede intervenir y hablarnos de cosas más profundas. Hebreos 4:11. Por lo tanto, esforcémonos. Esforcémonos para entrar en el reposo. Para nosotros este reposo es el reino de Dios. Para los israelitas era la tierra santa. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Desobediencia es voltear el oído sordo a las cosas de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante de cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando estamos en oración y tenemos pensamientos e intenciones en nuestro corazón que no están saliendo sinceramente ante Dios, la palabra de Dios parte en lo más profundo de nuestro ser y discierne lo que estamos pensando y las intenciones que hay en nuestro corazón. Y es ahí donde debemos de guardar silencio ante Dios porque Dios sabe. Dios sabe, si lo que quieres es matar a fulano de tal, oye, dile a Dios, Dios ya lo sabe. Hay que ser honesto con Dios. David lo era, Señor. A mis enemigos, hazles esto, no dejes que prosperen, que mueran en su camino. Dios, David estaba diciendo a Dios lo que verdaderamente quería. Estaba siendo sincero. Dios sabe que te vas a hacer el sonso de que, ay, yo quiero esto, pero perdónalo, Señor, yo los perdono. O sea, no juegues a orar con Dios, de que voy a esconder lo que hay en mi corazón. Dios sabe las intenciones de tu corazón. Si tú quieres matar a alguien, dile a Dios, quiero matarlo. Quiero matar a fulano de tal, siento odio por él. Me voy a alegrar si algo malo le pasa. Parece chistoso, pero si siente eso, dígale a Dios. Yo conozco gente que odia a otra gente, que siente coraje. Algunos de aquí tienen coraje contra personas. Díganle a Dios. Y es en el decirle a Dios esas cosas que va saliendo verdaderamente esas actitudes y va diciendo, eso es lo que hay en mi corazón. Ok. Y luego cállese tantito. Y luego le va a llegar la idea. Digo, ¿qué dije, Señor? Perdóname. Es lo que siento, pero entiendo que no debo sentir así. Ayúdame a que no sea así. Pero sea sincero y guarde silencio. Pero no venga Dios con sus vanas repeticiones, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, porque Dios va a decir, basta tus vanas repeticiones. Porque yo conozco las intenciones de tu corazón y los pensamientos de tu mente. Divide hasta los tuétanos. No hay, versículo 13, cosa oculto delante de su vista, sino que todas las cosas están cubiertas, descubiertas, están desnudas delante de Dios. A quien tenemos que dar cuenta, al que tenemos que dar cuenta, porque todos compareceremos al tribunal de Cristo, todos tendremos que dar cuenta al final de nuestras vidas, tarde o temprano, todos tenemos que dar cuenta de las decisiones que tomamos. La palabra que usa ahí, desnudas, se usa en la palabra en el griego de aquel animal que se le quita el cuero. Está ahí desnudo. Así estamos ante Dios. Se usa la palabra de las personas cuando les tomaban un juicio ante ellas y antes de que se les diera la sentencia final les ponían una daga aquí en la cara. Les ponían una daga y decían, levanta la vista. Levanta la vista y escúchame, esta me dolió. Me voy a degollar aquí solo para darles el ejemplo, ¿verdad? Les ponían la daga. Así. Ve al juez para que levantara la vista y que viera el juicio. No bajes la cabeza, no puedes bajar la cabeza, vas a levantar la cabeza y vas a oír el juicio. Por eso en los juicios en todas partes, ponte de pie para que escuches la sentencia del juez. Se ponen de pie. Estamos desnudos, estamos sin cuero ante Dios que ve las intenciones profundas del corazón y de la mente. Y cuando Dios nos juzga así, en el momento que comparezcamos ante Él, tenemos que dar cuenta, Dios sabe lo que hay en el corazón. Hay tiempo aún de decirle a Dios, ahora lo que hay ahí, y hay tiempo para arrepentirnos, y hoy, mientras se diga hoy, todavía hay tiempo. Mientras se diga hoy, hay tiempo para escuchar. Ver a Dios cara a cara es algo tremendo. Que lo vamos a hacer en algún día. No podemos menospreciar nuestra fe, porque habrá un día en que tenemos que dar cuentas. Tenemos una relación con Dios en la cual tendremos al final que dar cuentas y por eso es necesario escuchar. Hebreos 4:14, teniendo pues un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, que no pueda sentir lástima y compasión por nuestros problemas y tribulaciones y flaquezas, sino que tenemos a uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¡Qué terrible para Cristo! Porque nosotros, antes, cuando viene la tentación, y antes de que venga lo más duro de la tentación, nosotros nos rendimos y cedemos ante el pecado. Pero Cristo fue tentado con toda la fuerza de Satanás y Cristo no cedió. Nosotros no sabemos lo que significa aguantarse y nunca ceder ante el pecado. Cristo nunca cedió. Él sintió el peso total de la tentación más que ningún otro ser humano. Y Él puede compadecerse de nuestras flaquezas. Porque mucho antes de que Él se flaquee, y jamás lo hizo, nosotros flaqueamos. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, fíjense qué palabras tan tremendas. Acerquémonos con confianza al trono de gracia. Trono de gracia, con confianza vengamos a Dios. Para que recibamos, ¿cuál es la intención de Dios para nosotros cuando comparezcamos a Él? ¿Ser destruidos? No. Escuchemos. Acerquémonos con confianza. Para que recibamos misericordia y halléis gracia y ayuda oportuna para todo aquel que quiere escuchar, si queremos escuchar o hacernos de oídos sordos. A veces ese acercamiento es silencioso. Tenemos que venir en confianza ante el trono de Dios, no con tantas palabrerías, sino en silencio. Dios ya conoce. Dios ya sabe. Nosotros ya conocemos también lo que Él desea para nosotros. Entonces venimos ante Dios no para comunicarle lo que Él ya sabe, sino para buscar misericordia. ¿Y qué mejor manera que en silencio? Capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin el cual nadie verá al Señor. Tenemos que estar buscando esa paz y santidad. Santidad significa ser apartados para ese propósito de Dios. Versículo 15. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Nadie. De que alguien tenga una raíz de amargura que brotando causa dificultades por las, y que muchos sean contaminados. Muchos sean contaminados por una raíz de amargura. Por eso oramos, perdona nuestras ofensas, como perdonamos también los que nos ofenden. Raíces de amargura, de coraje no confesado ante Dios. de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, un plato de lentejas. Esaú, hermanos, menospreció su fe. Esaú menospreció el gran llamamiento de Dios. Esaú no quiso escuchar a Dios. Esaú tuvo el oído sordo ante Dios. Y después que quiso la bendición, versículo 7, 17, aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Dios le dijo, ya no hay tiempo para arrepentimiento, ya, se acabó. Lo buscó con lágrimas, era demasiado tarde, porque ya había menospreciado su llamamiento como primogénito. Menospreciamos nosotros nuestra primogenitura, hermanos. Menospreciamos nosotros nuestro llamamiento ahora. Que no surja entre nosotros ninguno que tenga esa raíz de amargura. Algunos se quedan afuera, se quedarán afuera llorando y gritando y crujiendo los dientes. Pero por ahora, podemos buscar en silencio la misericordia de Dios, no menospreciando nuestra fe. En los tiempos postreros, algunos amarán más los placeres más que Dios. En el tiempo del fin serán tiempos peligrosos. Amadores de sí mismos, amando los placeres antes que Dios, serán amadores de sí mismos, buscando lo fácil, lo agradable, lo inconveniente. Creen que no habrá consecuencias porque Dios está en silencio ahora. Dios está callado, pero como dice la Escritura, yerras porque estaba callado y pensabas que era como tú. Pero cuidado, no sea que menospreciemos nuestra fe, no sea que no guardemos silencio. Hay que guardar silencio y pedirle a Dios que nos corrija en su misericordia. Salmo 50, qué hermoso salmo. Salmo 50, versículo 17, dice, tú aborreces la disciplina, le dice al hombre, y lo echas a tus espaldas, mis palabras, como si no existieran. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él, y con los adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientes y hablas mal contra tu hermano, el hijo de tu propia madre, calumnias. Estas cosas has hecho y has guardado silencio y yo he guardado silencio. Y pensaste que yo era tal como tú porque guardaba silencio. Ah, pero te reprenderé. Delante de tus ojos expondré tus delitos. Lo voy a exponer lo que has hecho. Entended ahora esto. Los que olvidáis a Dios, no sea que os desprecie y no haya quien os libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Sacrificio de acción de gracias, ser agradecidos. Y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Hay que buscar a Dios y esperar en silencio. La corrección a veces duele. Y como dice primero de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, que sois protegidos por poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser reservada para el tiempo del fin, en lo cual nos regocijamos grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seamos afligidos con diversas pruebas, que para la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria, honor, en la revelación de Cristo. Si tenemos paciencia cuando sufrimos en este tiempo, a su tiempo va a ser revelada con honra, gloria y revelación de Cristo. Por eso hay que pedir misericordia sobre lo que tengamos que pedir misericordia y sobre todo que tengamos una conciencia limpia y un corazón limpio, un corazón no malo. Una mente que ha escudriñado en silencio y escuchado a Dios en la soledad. Estar dispuestos a escuchar, dispuestos a ser corregido, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Venga lo que venga. Esa es verdadera fe. Entonces no menospreciamos nuestra fe. Salmo 39 es el que estaba pensando ahorita, Salmo 39. Bonito Salmo. Guardaré mis caminos, dice Salmo 39, para no pecar con mi lengua. Voy a guardar mis labios y mi camino para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza. Me voy a tener cuidado lo que no hablar demasiado. Mientras el impío está en mi presencia. Enmudecí y callé. Guardé silencio. Aún acerca de lo bueno y no se agravó mi dolor. Ardía mi corazón delante de mí mientras meditaba. Fíjense, meditaba, escuchaba a Dios. Ardía mi corazón mientras yo meditaba. Se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua, Señor, hazme saber mi fin. ¿Cuál es el fin de mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la medida de mis días? ¿Cuántos días voy a vivir? Dime, quiero saber. Para que yo sepa cuán enfermo estoy. He aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti, ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo, es un suspiro. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas, no sabe quién las va a recoger. Y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Líbrame de todos mis transgresores. No me hagas la burla de los necios. Mudo me he quedado. No abro mi boca. Porque tú eres el que ha sobrado en mi vida. Quita de mí la plaga y la dureza de tu mano. Estoy pereciendo. Con castigos corriges al hombre por su iniquidad, como la polilla. Consumes lo que es más precioso que para él. Ciertamente todo hombre es solo un soplo, es un suspiro. Escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. También hay que pedirle a Dios que nos escuche. No guarde silencio ante mis lágrimas, porque soy extranjero, porque extranjero soy junto a ti. Peregrino estoy en este mundo, como todos mis padres. Aparta de tu mirada, aparta de mí tu mirada. O sea, deja de estarme corrigiendo, o sea, no te fijes ya en mí, o sea, aparta la corrección para poderme alegrar antes de que me vaya de aquí y ya no exista más. Antes de que muera, aparta tu corrección en mí. Difícil y bonito salmo. Salmo 62:5 dice, Salmo 62:5, alma mía, espera en silencio. Espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene la esperanza. Solo Él es la roca de mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. Si tenemos nuestra esperanza en Dios. Dios es el que nos dice en Hebreos 12, mirad, no rechacen el que habla, porque si no escaparon aquellos cuando rechazaron a los que amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. No vamos a escapar. No menospreciemos nuestra fe. ¿Cómo podemos menospreciar nuestra fe? Hermanos, ¿saben cómo menospreciamos nuestra fe? No practicando nuestra fe. Comiendo las cosas que no debemos de comer. Trabajando cuando no debemos de trabajar. Reteniendo lo que no debemos de retener, no observando lo que debemos de observar, no practicando nuestra fe. Religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a las huérfanas y viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es religión verdadera. Pero Dios espera que seamos tardos para oír, tardo para hablar, pronto para oír, tardo para hablar, tardo en airarnos, porque la ira, el enojo no obra la justicia de Dios. El que menosprecia a su prójimo cae, carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Proverbios 11:12. El hombre prudente guarda silencio. Hermanos, tenemos que guardar y aprender a guardar silencio ante Dios para que nos hable al oído de las cosas que debemos de hacer. Isaías 58:13. Por esta causa, Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no honrar, para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas el día de reposo delicia, que digas el sábado es una delicia, al día del Señor es honorable y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Hermanos, ¿cómo podemos menospreciar esto? El sábado es una forma en que practicamos nuestra fe. Los diezmos es una forma en que practicamos nuestra fe. Dios le dijo a los escribas y a los fariseos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque pagan el diezmo de la menta, del comino y del eneldo, y habéis descuidado los preceptos de lo más precioso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Estas cosas eran las que debíamos de haber hecho sin descuidar el diezmo y pagar las cosas que pertenecen a Dios. Debimos haber pagado los diezmos sin descuidar lo más importante de la ley, misericordia, justicia y fidelidad. Hipócritas. Cuando el Hijo del Hombre venga, separará a los unos de los otros, a las ovejas, a los cabritos, y a algunos les va a decir, ven, benditos de mi Padre, heredad lo que ha preparado para vosotros desde el principio del mundo. ¿Por qué? Hereden, ¿saben por qué? Porque ustedes hicieron. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber, forastero me recibisteis. Estaba desnudo, me vestisteis. Estaba enfermo, me visitasteis. Estaba en la cárcel y me visitasteis. Vinisteis a mí. Y le van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos así, hambriento o sediento? Y ustedes saben la respuesta. Ustedes saben. Nosotros sabemos. Podemos hacernos de los oídos sordos. Podemos menospreciar nuestra fe, podemos menospreciar las cosas que Dios nos dice que debemos de hacer, podemos hacernos como que no sabemos. Es como la pareja que ha estado tanto tiempo juntos, ya, ahí está, viejito, ahí está, siempre está ahí, meciéndose. Estiro la mano, está el bulto, yo ya sé, menospreciamos. ¿Hacemos lo mismo con Dios? A nosotros como cristianos nos dicen Gálatas, según tengáis oportunidad, hagamos bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. La pregunta es, ¿podemos guardar silencio y pedirle a Dios que nos muestre dónde tenemos que cambiar? Que seamos de la iglesia, que digan los demás, ellos cuidan de los suyos. Según tienen oportunidad, se ayudan unos a otros. Apocalipsis 21, versículo 1. Leemos esto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Nosotros, cuando venga el Mesías, entonces oí una gran voz que decía desde el cielo, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Cómo podemos menospreciar eso? Apocalipsis 22, se me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a un lado y a otro, estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y ya no habría más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estaba ahí, estará ahí. Y sus siervos le servirán. Ellos verán su trono y su nombre estará en sus frentes. ¿Cómo podemos menospreciar esto? Apocalipsis 22:7. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Los que practican su fe, los que no menosprecian esto. Apocalipsis 22:10 también me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo se acerca. Que el injusto siga siendo injusto. Que el impío siga siendo impío, impuro. Que el justo siga practicando la justicia. Y el que es santo siga guardándose santo. Porque yo vengo pronto. Y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según lo que haga. Yo soy el alfa, el omega, el primero, último, el principio y el fin. Bienaventurados los que guardan los mandamientos para que su potencia y potestad sean en el árbol de la vida. Bienaventurados los que hacen y guardan sus mandamientos para que reciban el poder de tener acceso al árbol de la vida. Y que entren por las puertas de la ciudad. Afuera estarán los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos y los idólatras. Y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz, la descendencia de David, lucero resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen, sí, ven. Y al que oye, al que escucha, al que está atento, al que oye, diga, ven. Y al que tenga sed, venga. Y el que desee, tome gratuitamente del árbol de la, del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen, y agrego aquí, en silencio, las palabras de la profecía de este libro. Y si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. 200 de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica estas cosas dice, sí, ven pronto, amén, sí, Señor Jesús. No podemos menospreciar esto, hermanos. Hagamos el bien con la limpia conciencia y corazón puro para que en silencio podemos meditar y pensar y también en su momento decir, sí, ven pronto. Guardemos silencio para aprender hacer lo bueno, aprender de Dios, aprender a no menospreciar nuestra fe. En conclusión, Hebreos 2:1 y Lamentaciones 3:26. Hebreos 2:1 dice esto. Por lo tanto, prestemos mayor atención. Es necesario que pongamos más atención a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra que fue hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una fe o una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si menospreciamos una salvación tan grande? No descuidamos nuestra salvación. Callemos ante Dios y no menospreciemos nuestra fe y nuestro llamamiento, porque solamente así seremos salvos. Lamentaciones 3:26, en conclusión, Lamentaciones 3:26, bueno es esperar la salvación del Señor en silencio.